Buenos días, Pedro Sánchez contraatacará con su plan de regeneración ante el goteo de WhatsApp. Los escándalos, aval incluido de la Audiencia de Madrid a la investigación contra Begoña Gómez por tráfico de influencias o un informe de la UCO en el aire sobre Santos Cerdán. El ambiente pesa entre los socialistas porque faltan manos para tapar tantos agujeros. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Tanto la Moncloa como Ferraz intentan proyectar una imagen de control ante cada sacudida mientras ultiman en las alturas el enésimo despliegue del plan de acción para la democracia, aquel oficialmente destinado a sanear el debate público. A la ofensiva, las próximas medidas supondrán de forma palpable una reacción al reguero de golpes sobre Pedro Sánchez y su entorno, complicándose aún más la situación judicial de Begoña Gómez. La impresión, resume a COPE un dirigente, es que nos faltan manos para tapar tantos agujeros. El ambiente interno baja espeso, según una descripción socialista, ante el revuelo general. Hay altos cargos requiriendo abordar una estrategia clara. Santos Cerdán continúa en boca de todos a la espera de un futurible informe de la UCO, aunque cuente con la total confianza de Sánchez. Eso transmiten desde el complejo presidencial. Entre sus muros se reconocen a ciegas sobre más entregas de los WhatsApps del presidente que les desquicia.
Y el Papa León XIV ha inaugurado este domingo su pontificado ante miles de personas en la Plaza San Pedro. Amor y unidad fueron las palabras más repetidas del Santo Padre, que también quiso recordar los conflictos armados en el mundo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. La palabra unidad ha marcado las coordenadas de esta homilía programática, durante la que además ha invitado a los católicos a no encerrarse en pequeños grupos ni a sentirse superiores al mundo.
En nuestro tiempo
vemos aún demasiada discordia, el miedo a lo diferente, y nosotros queremos ser dentro de esta masa una pequeña levadura de unidad, de comunión y de fraternidad.
Al finalizar la misa, dedicó más de hora y media a atender lazos diplomáticos con todas las delegaciones que estuvieron presentes y además mantuvo una reunión privada con Zelensky. Mañana tendrá lugar la toma de posesión de la Basílica de San Pablo Extramuros. El miércoles celebrará su primera audiencia general y el próximo domingo 25 de mayo concluirán los actos oficiales de toma de pontificado en las dos últimas basílicas que le corresponden como cabeza de la Iglesia, la de San Juan de Letrán y la de Santa María la Mayor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y arrancamos la semana. Juan Envid, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Con inestabilidad en gran parte del país.
Después de un fin de semana con buenas temperaturas, ahora se espera una bajada de las máximas, que se notará sobre todo en la zona del Cantábrico y el sureste de la península. Tendremos 32 grados en Murcia y 31 en Castellón y Lérida, que contrastan con los 16 grados que habrá en las provincias de Burgos o Ávila. Mirando al cielo, se esperan lluvias y tormenta en el centro-norte. En Navarra, País Vasco, La Rioja, Castilla y León y el Pirineo Aragonés serán fuertes y durante gran parte del día. En el resto del país, cielos despejados, salvo por las nubes que cubrirán el noroeste. Y en Canarias, cielos nubosos con poca probabilidad de lluvia y se mantienen los 25 grados de máxima.
Gracias, Juan. Y en la Liga, tras la jornada unificada, se siguen cerrando posiciones de forma matemática. El Villarreal ha confirmado su participación en la Champions League del año que viene tras vencer 2-3 al Barcelona en Montjuïc. Competición a la que el submarino amarillo acompañará a Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Real Madrid y al propio Barcelona. El Betis, por su parte, se tendrá que conformar con la Europa League, a la que ahora mismo acudiría también el Celta, aunque Rayo y Osasuna todavía tienen opciones. Entre estos tres, precisamente, estará la última plaza europea, la que da acceso a Conference League. Rayo y Osasuna tienen los mismos puntos, aunque los de Vallecas tienen el gol a veras ganado. Sigue en juego también la última plaza de descenso, que se decidirá entre Leganés y Español. Los de Cornellá se salvarían con una victoria, mientras que el conjunto pepinero tendría que ganar y esperar a que el Español pierda. 5-4, 4-4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a la gente que está echando un cable para que las cosas estén protegidas, a la gente que está en los puestos fronterizos, a la gente que está en los aeropuertos, a la gente que está en los boxes de emergencia, a la gente que está escuchando la radio mientras ayudan a los demás. Un abrazo bien fuerte y también a la gente que lo está pasando mal. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, por todos es conocido que España no es un país que destaque especialmente por su aportación tecnológica al mundo. Ahí no tenemos mucho que aportar, es verdad. Sin embargo, hay otros sectores en los que se nos conoce mundialmente y otros en los que incluso somos líderes mundiales. Se me está ocurriendo un ejemplo. Somos los líderes en trasplantes de órganos, que no está nada mal, cuidado. También somos el segundo país del mundo que más turistas recibe al año. Somos también líderes en red ferroviaria de alta velocidad, aunque ahora mismo no esté pasando por su mejor momento, todo se ha dicho. O también que España, que nuestro país, está entre los países donde mejor y más se vive. Pues bien, durante los últimos años existe una disciplina en la que España ha jugado un papel fundamental en el mundo entero. Las investigaciones científicas relacionadas sobre todo con enfermedades pues han cobrado tal importancia que nuestro país se ha convertido en uno de los referentes a nivel mundial y todos los profesionales que trabajan por el buen nombre de España pues se han ganado una buenísima reputación para toda la comunidad científica, insisto, a nivel mundial. Sin ir más lejos, la editorial científica Cell Press, que cuenta con más de 50 revistas, ha nombrado a un científico español entre los 50 más inspiradores de todo el planeta. Su nombre es Salvador Aznar. Y el doctor Salvador es líder del grupo de células madre y cáncer del IRB Barcelona. Y para conocer un poco más sobre su labor y sobre la situación de los proyectos científicos en nuestro país, pues tenemos la gran suerte de contar con él esta madrugada en Poniendo las Calles. Salvador, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues muy bien. Con muchas ganas de escuchar su historia, más que nada porque yo me hago un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo han cambiado en los últimos años la situación de España en cuanto a proyectos científicos? Esto es importante.
Mira, yo... depende de cuántos años te estés refiriendo, pero desde que yo empecé la tesis, la hice en Madrid cuando tenía 23, uh-huh, la situación de la investigación ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Que quedan cosas todavía por mejorar, cómo no, tal, pero si miramos, por ejemplo, la cantidad de centros de investigación, el tipo de financiación que se aportaba por aquel entonces, el avance tecnológico también, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? El invertir en tecnología, ¿no? No solamente importar tecnología a otros países, tal, y pues ha cambiado muchísimo, de tal forma que muchas veces antes la mayoría de investigadores, pues una vez que se iban después de su doctorado a hacer una estancia en el extranjero, ya se quedaban en el extranjero, no volvían. Mientras que ahora una gran mayoría, afortunadamente, tenemos la capacidad de volver a nuestro país y hacer investigación aquí. La investigación es internacional y en el fondo da igual dónde la hagas, pero sí que es importante saber qué tipo de país queremos tener. Y yo creo que un país que invierte en I+D y sobre todo en I+D de biomedicina con un sistema sanitario público, pues creo que es un país que lo está haciendo bien, ¿sabes? Desde mi punto de vista. Con lo cual, ha cambiado una barbaridad, la verdad. Es afortunadamente, porque la verdad es que hace 20, 25 años, pues no estaba bien, la verdad, ¿no? Era muy precario el sistema de investigación y ahora, ya te digo, tiene cosas que van mucho, mucho, mucho mejor. Quedan algunas por mejorar, pero van mucho, mucho mejor. Sí.
Por tus palabras, Salvador, entiendo que ya se empieza a tomar más en serio a la comunidad científica española, ¿no? ¿En qué lo estás notando con más intensidad?
Bueno, mira, es que eso al final es algo que ocurre por sí mismo, porque... al final los científicos y científicas lo que hacemos es, llegado un momento, pues tenemos nuestros proyectos, los escribimos en publicaciones, los publicamos porque es la forma que tiene la comunidad científica de dar a conocer aquello que has encontrado, ¿no? El sistema funciona así y además es un sistema que tú para publicar en esa revista pasas por una revisión con revisores que además tú no sabes quiénes son. Con lo cual estás pasando por un proceso muy, muy complejo, ¿no? ¿No? Como un filtro, digamos, muy complejo. Entonces, claro, cada vez hay más publicaciones que salen de nuestro país, cada vez hay más publicaciones con un impacto muy alto que sale en nuestro país, y entonces de forma ya natural, pues claro, eso te va poniendo en el mapa.
Claro.
¿No? Es así, o sea, ocurre casi de forma natural. Luego es también, es verdad que, pues ya te digo, cuando yo, por ejemplo, empecé mi carrera, por supuesto que ya había congresos científicos, ¿vale? Pero no tanto, quizás ahora nos estamos pasando un poco, casi hay, a mí me invitan a congresos casi como 2 o 3 al mes, que si, si dijese que sí a todos, estaría básicamente todo el día viajando y nada más que dando congresos, pero también es cierto que, por ejemplo, se ve mucho ahí, es decir, congresos, los congresos más importantes a nivel internacional, raro será ver, al menos en mi campo de biomedicina, sobre todo de células madre, envejecimiento, metabolismo y cáncer, raro será ver un congreso donde no haya 1, 2, 3 o 4 españoles o españolas, claro, que han sido invitados como ponentes, ¿no? Que eso antes no ocurría.
Uh-huh. Otra duda, Salvador, que me ha surgido a raíz de estar escuchándote aquí en Poniendo las Calles en COPE, es si realmente la comunidad científica recibe tanto apoyo y financiación pública como se merece. ¿Ahí qué tienes que decirme, por favor?
Pues mira, ahí lo que sí es verdad que es algo que yo creo que todavía tiene que mejorar, porque lo que hay es mucha disparidad dentro del país. Entonces hay comunidades autónomas que sí es cierto que están haciendo un trabajo maravilloso. Yo, mira, yo no soy de Cataluña, ¿vale? Soy, digamos, un catalán adoptado porque ya llevo aquí 16 años y mis hijos han nacido aquí y aquí estoy feliz y el sistema me ha dado pues toda la oportunidad del mundo, ¿no? De poder desarrollar mi carrera. Yo creo que Cataluña es un ejemplo de un buen hacer en la ciencia. O sea, uh-huh, en la ciencia de Cataluña en los últimos 20 años, digamos que se ha transformado y ha conseguido ponerla realmente en el mapa de tal forma que Cataluña en general, pero sobre todo Barcelona, ¿no?, ya es un hub, por decirlo, de ciencia a nivel europeo y a nivel mundial. Parece y suena casi como, Dios mío, en verdad, de verdad, rimbombante. Pues sí, eso se ha conseguido. Hay otras regiones y ciudades de España que todavía no están haciendo muy bien, pero hay otros sitios donde todavía no se invierte lo suficiente. Entonces, a lo que voy es que depende todavía mucho de lo que aporte cada comunidad autónoma decida aportar, ¿vale?, a su sistema de investigación, igual que con lo que decide cada comunidad autónoma aportar a su sistema sanitario, ¿no? Porque la sanidad está, ¿no?, traspasada a las comunidades. Y luego es verdad que hay todo un sistema central o estatal de investigación donde, bueno, se dan muchos proyectos de investigación, es verdad, pero ahí, desde mi punto de vista, tenemos una bastante baja competitividad respecto a otros países. Lo sé, y a lo que me refiero con esto es que es verdad que se invierte dinero, pero la cuantía media de lo que se da en los proyectos, normalmente que se conoce como el Plan Nacional de Investigación, la cuantía de los proyectos sigue siendo muy baja, ¿vale? Si la comparamos con otros países europeos, ¿no? Yeah. Yo esto lo sé porque muchos de estos países me invitan a mí como revisor, ¿vale?, y como evaluador de su sistema de investigación, con lo cual sé, digamos, el dinero que se da a proyectos de investigación en Francia, en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, ¿no?, en Italia, en Bélgica, etcétera, comparativamente con nuestro país. Y ahí es verdad que todavía nos queda por hacer. Hemos avanzado mucho, ¿eh? Sí. Pero ahí es verdad que todavía tenemos una falta de competitividad. Nos viene muy bien, o nos hemos beneficiado muchísimo del sistema europeo de investigación, proyectos que se denominan ERC, ¿vale?, el European Research Council, donde España, de nuevo, queda muy bien. Normalmente son proyectos tremendamente difíciles de competitivos de conseguir y España queda muy bien. También se ven diferencias por regiones. Nos beneficiamos mucho de eso porque esos proyectos sí que dan una buena cantidad de dinero, entre 1,5 millones y 2 millones de euros. Pero estaría bien que, en este caso, a nivel estatal se aumentase esa investigación, también para que quizás no hubiese tanta diferencia entre diferentes comunidades, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí, todo va a mejor. Yo además soy una persona que creo que se está viendo que soy muy optimista, ¿no? Y sí, intento ver el lado bueno de las cosas. Hay mucho por mejorar, pero visto cómo ha cambiado en los últimos 20 años, pues se han hecho cosas muy bien, la verdad.
Ya. Hombre, es que ir mejorando es lo que nos hará poco a poco más grandes dentro de la comunidad científica, Salvador. Por conocer un poco más a la persona que hay detrás de la bata, cuéntanos, por favor, a los ponedores, ¿qué fue lo que te impulsó a desarrollarte como científico? Porque seguro que tiene que haber una historia importante ahí detrás.
Uy, mira, eso yo creo que es muy difícil de explicar. Lo que sí te puedo decir es que, mira, mientras que la gran mayoría de mis, por aquel entonces, compañeros, porque hoy en día las chicas juegan al fútbol mejor que los chicos, pero cuando yo era pequeño, los que jugaban al fútbol eran los chicos. Y cuando estábamos en el patio y yo a lo mejor tenía, pues yo qué sé, 6, 7, 8 años, yo iba a un colegio, bueno, el primer colegio al que fui fue en Montreal, pero de que yo ya me empiezo a acordar bien, ¿no? A partir de los 7, 8 años, en Madrid, y tenía el patio, era como un campo, un descampado, digamos, ¿no? Y mientras el 99% de mis compañeros estaban jugando al fútbol, pues yo estaba en ese descampado recogiendo bichos, plantas, analizando, digamos, qué tipos de diferentes de insectos había. Me acuerdo, sobre todo, mi hermana mayor, que no es científica, pero que yo creo que tiene un carácter científico también muy, muy parecido al mío. Sí. Ella se compró un microscopio de estos de, ¿te acuerdas que te podías comprar por aquel entonces? Que ya tenían una lamparita y tal.
Sí,
me acuerdo que ya pues cogía diferentes muestras y tal y las miraba al microscopio y me fascinaba. O sea, claro. Cosas, por ejemplo, una vez se me ocurrió coger una gota de agua de una planta que habíamos regado, ¿no? Y eso siempre se lo recomiendo a la gente que lo haga para que vea el increíble ecosistema de microorganismos que puede haber solamente en una gotita de agua de una planta que has regado, ¿vale? O sea que es algo innato. Yo creo que desde siempre tuve esa curiosidad, ¿no? Por entender la vida y tal, y pues me viene de nacimiento. No sé, no sabría decirte, ah, este fue el momento en el que yo decidí ser investigador. Casi fue como, pues de forma natural, ¿no? Siempre nací con esa forma un poco, con ganas de entender, ¿no?, mi entorno, digamos.
Hombre, yo me imagino que llegar a una posición como la tuya dentro de la comunidad científica, digo yo que es un camino muy complicado. Sí que me gustaría, por favor, Salvador, que nos dijeras algún consejo, ¿no?, que le darías a ese joven ponedor científico que ahora mismo se está iniciando en el mundillo. ¿Qué tienes que decir tú?
Pues es verdad, mira, es verdad que es competitivo, ¿eh? No te voy a engañar ahí porque,
sin duda,
bueno, la investigadora y el investigador, yo siempre se lo digo a la gente, ¿no? Yo tengo en mi laboratorio pues gente que está haciendo el máster o el doctorado o el postdoctorado, etcétera, y bueno, muchas veces pues me vienen a pedir consejos o por ejemplo incluso gente que ya se ha incorporado ahora como jefas o jefes de grupo junior. Yo ya soy jefe de departamento, ya soy ya un jefe de grupo senior y tal. Mira, yo creo que no solo ser de dar consejos, porque creo que cada uno ha de encontrar su propio camino, ¿vale? Pero sí que creo que hay dos cosas que son esenciales a la hora de poder desarrollar una carrera de investigación. Y la primera, y sobre todo, es la pasión por la ciencia. Claro. En el fondo, los científicos, cuando nos ves que estamos hablando entre nosotros, tal, nos volvemos un poco como niños. No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo.
Sí,
¿sabes?
Sí, claro.
¿Sabes la curiosidad innata que tiene un chico, un niño, una niña de 4 o 5 años que te está constantemente preguntando por qué? Yo me acuerdo cuando mis hijos tenían esa edad, pero ¿y por qué, papá? ¿Pero y por qué tal? Pues los investigadores casi un poco como que no nos hemos movido de esa etapa de nuestra vida, ¿no? O sea, tenemos esa pasión por entender el entorno, por entender, en el caso mío, no, la gente que conozco que trata la biomedicina, entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona la vida y por qué, desgraciadamente, desarrollamos enfermedades y deja de funcionar. Sí. O sea, la pasión es una principal cosa. Mm. Y lo segundo es tener paciencia. Tener paciencia y porque, bueno, la investigación lleva su tiempo. Y tienes que tener la paciencia para poder sentarte, analizar los datos y tener una mente abierta, ¿no? No decir, bueno, porque mi hipótesis será esta, tiene que salir así. No, es que la gran mayoría de las veces sale incluso el contrario de lo que tú pensabas.
Claro.
¿Vale? Y tercero, yo añadiría, mira, no tener miedo a tus ideas, ¿vale? Como seres humanos, siempre hay como un, por decir de una forma, un establishment, ¿no? Se establecen unos ciertos dogmas, yo creo que ocurre en cualquier actividad humana. Se van estableciendo unos dogmas, ¿no? Dentro de la investigación, de los diferentes campos de la investigación, te dicen, no, es que mira, el proceso celular, yo qué sé, de movilidad celular, funciona así, ¿ok? Y todo el mundo parece que está de acuerdo con eso. Y de repente viene alguien joven con una idea disruptiva y con una observación y muchas veces lo que se encuentra es una oposición, sorprendentemente, por parte de la comunidad científica. Pues yo una cosa que recomiendo ahí es no tener miedo.
No, no, desde luego.
Tú, si tú piensas que eso es importante y tal, lánzate. En ese momento ya sé que es difícil, qué es lo que están pensando, ¿no? Mis compañeros me van a evaluar, tal. Da igual, tú vete a por ellos. Si tú realmente crees y tienes esa pasión, vete a por ello, porque muchas veces de ahí provienen los descubrimientos más inesperados y más importantes.
Haciendo referencia a lo que nos has contado, que bueno, que eres tú el que dirige tu propio equipo, a este equipo, por ejemplo, ¿lo eliges tú? ¿En qué te fijas para que alguien forme parte de los tuyos? Porque claro, ahí la decisión es bastante importante.
Bueno, yo, mira, al principio cuando empecé como jefe de grupo junior, ahí sí que es verdad. Pues claro, tenía un grupo, era mi primer laboratorio, tengo todavía las fotos, me río, ¿no? Todos ahí aparecíamos tan jóvenes, tal, éramos tres, incluyéndome a mí. Pues ahí sí que era yo el que decidía, ¿no?, quién se incorporaba al laboratorio. Ahora, en mi laboratorio somos 16 y yo lo que siempre intento establecer en mi laboratorio es un sistema muy poco jerárquico y un sistema, digamos, muy democrático a la hora de decidir quién se incorpora. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta trabajar con gente que, primero, efectivamente, lo que te acaba de comentar, tenga esa pasión por la ciencia, ¿vale? Y eso es una cosa innata, la tienes o no la tienes. Por mucho que yo te diga, oye, tienes que tener pasión por la ciencia, si tú no la tienes, si ya no vienes con ella, yo no te la voy a poder inculcar, ¿vale? Pero me gusta mucho trabajar con gente que es colaborativa, que tiene la mente abierta, que sea muy competitiva, pero una competitiva de una forma sana, ¿no? No competitividad de que quiero ser yo el que lo descubra, el primero, siempre yo, el mejor, tal. No. Entonces, al final ahora decidimos siempre de forma democrática, cuando viene alguien que aplica al laboratorio, lo entrevistamos o la entrevistamos entre todos, y luego entre todos tenemos una conversación de decir, oye, ¿qué nos parece? ¿Nos parece que esta persona podría encajar bien en el laboratorio y tal? Y si hay un consenso, pues se contrata a esa persona. Si no hay consenso, pues no se la contrata. No significa que esa persona no sea buena, ni mucho menos, pero sí que a lo mejor consideramos, bueno, no encaja un poco en la filosofía que yo sí que es, me gusta y imponer, digamos, de alguna forma, de las pocas cosas que impongo, ¿no?, en mi laboratorio, imponer esa filosofía de pasión por la ciencia y con un carácter muy, muy colaborativo.
No, desde luego que sí. Has destacado aquí en Poniendo las Calles, Salvador, lo importante que es la competitividad dentro de los equipos y de la comunidad científica. Te quería preguntar, por favor, ¿existe realmente mucho ego entre los científicos? Porque claro, con esas capacidades que tenéis, con esos logros, me imagino que ahí el ego encima de la mesa tiene que incluso perjudicar a todo el mundo.
Uy, por supuesto. Es que, vamos a ver, es que somos seres humanos. No, es que existe, claro. El ego es inherente al ser humano. ¿Cómo no? Mira, existen egos en la ciencia que no caben en la Catedral del Mar. O sea, pero mira, no sé qué decirte en esto, porque yo conozco a científicas y científicos que tienen egos que son enormes y a mí personalmente me resultan bastante insoportables, pero que luego son científicos como la copa de un pino, en el sentido de los hallazgos que hacen, pues son increíbles. Esto ya te digo, cada uno busca la forma y cada uno es como es y tal. Yo creo que la mejor forma de avanzar en ciencia es a través de... Tiene que haber una competitividad.
Claro.
Es esencial, es casi como inherente al ser humano, ¿no? Muchas veces que haya competitividad te lleva, ¿no?, a esforzarte más, ¿no?, a mejorar, ¿no?, a seguir luchando y tal. Pero yo creo que, sobre todo en la era en la que estamos ahora, de capacidad de generación de tantos datos y datos tan complejos y tal, es cada vez más necesario el carácter de colaboración en la investigación. Entonces, cuando tú te metes en un ambiente muy colaborativo de investigación, has de dejar un poco tu ego aparte, ¿no? Déjalo fuera de la sala. Porque no intentes imponer que siempre soy yo el que tiene la razón, soy yo lo que aquí soy yo el más inteligente, tal. No, escucha lo que tiene que decir todo el mundo. Yo eso, de nuevo, insisto muchísimo a la gente de mi laboratorio. La diferencia entre un estudiante de máster que entra a mi laboratorio con 22 años y yo que tengo 49, pues la principal diferencia clara es la edad. Con lo cual tengo muchos más años de experiencia que ella, claro. Y yo ya estaba leyendo artículos cuando ella probablemente estaba todavía en pañales, ¿vale? Pero la aportación de ideas de esa persona muchas veces son esa gente, los más jóvenes, los que tienen todavía la mente como muy abierta, no ya determinada por tus experiencias y tal, son los que tienen las mejores ideas, ¿no? Entonces, pues... que una persona que sea jefa de grupo haga caso a alguien de nivel de máster o de estudiante de doctorado, de decir, oye, pues mira, ¿sabes qué? Lo que está diciendo esta persona, joder, tiene razón. Y yo estaba equivocado. Ahí tú tienes que dejar tu ego de lado, ¿no? No decir, me va a venir a mí aquí ahora la estudiante de máster o el estudiante de máster a decirme a mí cómo hay que hacer ciencia, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que esa es la mejor forma de hacer ciencia. Ahora, que hay egos en la ciencia, uff, por supuesto, pero creo que eso lo hay en cualquier actividad humana. No es algo que sea especialmente asociado o inherente a la ciencia.
Qué interesante. Y adentrándonos un poquito más, Salvador, en el mundo de las investigaciones, me gustaría saber qué es necesario para iniciar una y sobre todo cuáles son los pasos que debéis seguir, porque aquí tiene que haber algún protocolo que se tenga que cumplir sí o sí.
Bueno, necesario, yo creo que, de nuevo, esa pasión casi como obsesiva, ¿no? Por intentar entender pues aquello que te interesa, ¿no? Esto es un poco como para gustos los colores. Hay gente que le interesa cómo funcionan los mecanismos de reparación al ADN, a otros les interesa cómo funciona el sistema inmune, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo básico, lo esencial ahí es tener una idea, una pregunta. Es decir, yo quiero entender por cómo ocurre este proceso, por qué ocurre este proceso. Y muchas veces, si estás ya estudiando temas de enfermedad, ¿y por qué está dejando de funcionar bien este proceso? ¿Cuál es la causa, no? Esa es la base, es la ciencia básica, el conocimiento por el conocimiento, que creo que luego permite otro nivel de ciencia que dice, bueno, en base a ese conocimiento adquirido, ahora podemos intentar encontrar terapias, ¿no?, para intentar tratar esta enfermedad, etcétera. Eso yo creo que es lo primero, tienes que tener ideas, estar constantemente pensando, estar constantemente informado, leyendo lo que se está publicando por parte de todo el mundo, estar yendo a congresos, ¿no?, etcétera. Y lo segundo, luego, es, por supuesto, encontrar la financiación. esa es la parte, digamos, quizás menos atractiva, ¿no?, sí, de nuestra carrera, en la que, bueno, pues yo tengo la enorme suerte de trabajar en un centro como el IRB de Barcelona, que tiene una financiación muy buena y que bueno, ya me da un dinero sin que yo aunque yo no tuviese ningún proyecto de investigación competitivo obtenido, ya me daría la oportunidad de poner un laboratorio en marcha. Aún así, dedico más de la mitad de mi tiempo en pedir dinero claro, a diferentes organismos, diferentes fundaciones, con lo cual eso es un paso inevitable. Tú tienes que tener una idea primero, y la idea que esté bien pensada, bien discutida, bien fundamentada y tal, y luego tienes que dedicarle mucho tiempo a conseguir la financiación para poder desarrollar esa idea. Y no desanimarse. Muchísimas veces pides proyectos, no te los dan, no pasa nada. Oye, hay que seguir intentándolo. Seguro que si el proyecto está bien pensado y fundamentado, en algún momento el dinero se te dará, puedes poner en marcha ese proyecto y bueno, e ir desarrollándolo. Pero son dos cosas básicas. Si no tienes una idea buena, no vas a poder, digamos, obtener financiación y no vas a poder desarrollar ningún proyecto, ¿no?, de investigación.
Desde luego que sí. Es una gran reflexión, Salvador, que estás teniendo la psicología y la generosidad de compartirla en directo aquí en la cadena COPE en Poniendo las Calles. Y ya para ir terminando con esta entrevista que nos estás regalando, tengo que decirte que estas serían unas horas perfectas conociendo sobre los entresijos de la ciencia, me parecen brutales, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿nos podrías desvelar cuáles son los restos más importantes que tenéis entre manos tú y tu equipo? Lo digo más que nada porque, claro, cosas que estáis investigando serán luego éxitos en la ciencia y en la medicina.
Sí, bueno, ya sabes, mi laboratorio, nosotros nos centramos mucho en entender cómo funcionan y cómo se regeneran nuestros tejidos y nuestros órganos en el día a día, ¿vale? Y cómo está todo el sistema comunicado. Porque al final, pues el cuerpo está todo funcionando a la una, ¿no? Digamos, ¿no? Todo en conjunto y de una forma maravillosamente coordinada. Y luego tenemos mucho interés en decir, oye, ¿y eso por qué, desgraciadamente, empieza a fallar de forma paulatina durante el envejecimiento? Nos ocurre a absolutamente todos. Uno envejecerá más o menos, de forma más rápida, tal cual, pero a todos nos ocurre, ¿no? Y luego también ponemos mucho énfasis en entender el proceso de una enfermedad tan importante como el cáncer, pero sobre todo, sí, en nuestro caso nos centramos en la parte más, en el aspecto más agresivo del cáncer, que es la metástasis, ¿no? Que es, sí, cuando, pues, desgraciadamente, células del tumor han adquirido la capacidad de salirse del órgano de donde se originó ese tumor, ¿vale? Y colonizar otros órganos, ¿no? Para un ejemplo, pues una persona que tiene cáncer de piel, ¿no? Pero de repente células tumorales de ese cáncer de piel pues empiezan a crecer en el pulmón, en el hígado, en el hueso, en el cerebro del paciente. Y eso es, desgraciadamente, la principal causa de muerte asociada, ¿no?, al cáncer. Bueno, pues los grandes retos que tenemos ahora son, yo creo, hay muchísimos, y la verdad es que me cuesta destacar alguno, ¿eh? Pero yo destacaría, por ejemplo, que haya cada vez una unión más estrecha entre la investigación básica y la investigación clínica. Oh. Esto, por ejemplo, mira, el IRB tiene un proyecto que ha puesto en marcha que se llama el proyecto TRIP Clinics, ¿vale? Que está además financiado, creo que principalmente por la Caixa, ¿vale? Que además la Caixa, Dios mío, qué maravilla de institución, la cantidad de dinero que aporta para la investigación en nuestro país. Bueno, pues este proyecto, esta iniciativa, básicamente lo que precisamente busca es eso, que haya una unión entre investigadoras e investigadores básicos, como yo, y médicos y médicas, ¿no?, en los hospitales, para ponernos juntos y decir, oye, vamos a ver, ¿qué problema realmente presentan estos pacientes? En nuestro caso, por ejemplo, nuestro proyecto es de cáncer de mama. ¿Qué problema estás viendo tú como doctora cuando te viene la paciente? ¿Qué es lo que no estás consiguiendo tal, ¿no? Claro. Y entonces nos sentamos e intentamos desarrollar modelos que directamente intenten abordar ese problema, ¿no? Porque puede parecer mentira, pero hasta ahora había bastante desconexión entre el mundo de la investigación básica y el mundo de la investigación clínica, ¿vale? Y por supuesto, cada vez nos hemos dado cuenta que cada vez es esencial que cada vez trabajemos más y mejor, que los centros de investigación estén asociados a hospitales y viceversa, y que los hospitales estén asociados a centros de investigación. Para mí, yo creo que eso es algo que hay que seguir potenciando muchísimo, cada vez más, muchísimo en el futuro. Eso es esencial. Y segundo, creo que estamos viendo un boom en la capacidad de analizar metadatos, es decir, una cantidad de datos que nunca en la vida pensábamos que íbamos a ser capaces de analizar. La capacidad de computación, ¿no? Cómo ha incrementado en los últimos años y ahora incluso encima con la inteligencia artificial y tal. Bueno, esto está siendo una auténtica revolución, porque lo que nos permite es analizar los datos de millones y millones de pacientes. Eso un cerebro humano por sí solo es incapaz de hacerlo, pero muchos entre nosotros, matemáticos, físicos, químicos, biólogos, biomédicos, doctores en medicina y tal, si nos ponemos todos juntos y cogemos todos esos datos y aplicamos esa capacidad computacional, podemos empezar a ver patrones donde antes era prácticamente imposible verlos, ¿vale? Desde luego que sí. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos que ya está ocurriendo, pero donde yo personalmente invertiría muchísimo más. Tiraría por ese lado porque nos está permitiendo ver cosas que nunca antes ni nos podríamos haber imaginado que podríamos ver.
Yeah. Ya para finalizar, lo prometido, no te entretengo más. Esta es algo más reflexiva y me gustaría que nos respondieses realmente lo que siente tu corazón, ¿no? ¿Qué es más duro, por ejemplo, para un científico, Salvador? ¿No llegar a resolver una investigación o que otro equipo logre desarrollar lo que no habéis conseguido vosotros?
Claro, es una buena pregunta.
Gracias.
Mira, el no llegar a resolver algo, la verdad, te da mucha frustración. Yeah. Te da mucha frustración porque, de nuevo, le has dedicado tanto esfuerzo y tal. Ahora, yo creo que toda investigación siempre sale algo de toda investigación. Siempre, siempre, siempre puedes aprender algo. Si mantienes tu mente abierta, ¿vale? Y no te empecinas en que, oye, es que esta era mi hipótesis y esta era mi pregunta y por lo tanto yo, venga, R que R, no. Bueno, oye, abre la mente y mira a ver lo que los datos te están diciendo y seguro que algo vas a aprender, ¿vale? Claro. Pero es verdad que hay veces que no te sale y tienes que pasar un momento y decir, ¡buah, qué rabia me da! Y lo otro, pues la verdad, mira, quizás es ahí sí que hay un poquito de ego. Cuando ocurre, muchas veces, que hay otro grupo en el mundo que está haciendo exactamente lo mismo que tú, ¿vale? Y tú eso no lo sabes. Y de repente, sorpresa, sorpresa, un día abres el ordenador, haces tu búsqueda de publicaciones y te encuentras el artículo publicado por ese grupo que está haciendo exactamente lo mismo que tú. Con lo cual, te ha ganado y además, pues, por el funcionamiento de las revistas de investigación, pues eso ya te lo pone dificilísimo para ti para publicar eso. Claro. No, pues eso te da una enorme rabia, al menos a mí, tal. Pero también es como un sentimiento agridulce, ¿no? Por decir, oye, mira, al menos ha habido alguien que ha conseguido realmente descubrir esto, encontrarlo, hacerlo bien y tal, por lo cual, por un lado, te alegras, ¿no? De que eso que a ti te parecía muy interesante y que por eso decidiste dedicarle tanto tiempo a ello, pues, oye, mira, es muy interesante y mira lo que acaban de publicar, pero por otro lado, pues pasas unos días, mira, tómatelos libres, no pasa nada, intenta buscar otro tipo de proyectos, siempre los proyectos tienen muchas ramificaciones y no te queda más remedio que superarlo. Eso,
desde luego que sí.
Eso es así y creo que, de nuevo, es inherente al ser humano, ¿eh? No es algo específico de la ciencia.
Desde luego. Pues, doctor Salvador Aznar, ha sido un auténtico placer contar contigo. Fíjate el tiempo que te hemos dedicado, más que nada porque es muy interesante cómo investigáis, lo que conseguís, cuando no conseguís, por qué no conseguís. En definitiva, hemos conocido mucho más vuestro mundo. Aquí tienes tu casa, en donde los ponedores pues te escucharán con atención e interés cada vez que quieras venir, eso estoy seguro, eso te lo puedo decir con el corazón. Te mando un abrazo muy fuerte, grande además, Salvador Aznar, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado de poder hablar con vosotros tantas veces como queráis. Muchísimas gracias y buenas noches.
Genial, pues nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Ya sabes que nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles. Si nos sigues, aquí aparece tu nombre en grande. Yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y también nuestro WhatsApp, el del programa, el directo, 662-942-605, para que nos dejes el comentario e incluso contarnos qué haces ahora, en qué estás trabajando. Enseguida te voy a poner en la ronda de ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Ya sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Aura Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Aura Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Aura Día y Aura Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Aura Health. Aura Día, Aura Noche es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué voz? Por favor, Arturo. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En un club o qué?
No. Estoy en el taxi.
Ah, muy bien.
Hay que trabajar un poquillo.
Hola, buenos días, Pulpo. Bueno, yo estoy en Shanghai.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy en Alaurín de la Torre, en una explotación de cantera, a la cual dentro de aproximadamente de las 7 de la mañana empezará a funcionar ya una planta asfáltica.
Buenos días, pues mira, en Lérida.
¿Estás en Lérida? ¡Qué bien, qué bien! ¿Qué haces despierta ahora, Nieves?
Pues bueno, pues mira, en parte porque mi pareja hoy se ha tenido que ir por trabajo más temprano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta ahora, cariño?
Vamos conduciendo, bajando para Murcia.
Ajá, ¿vais conduciendo? ¿Entre cuántos conducís?
Ah, no, yo con mi camión.
Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Por dónde andas, hermano?
Pues estoy llegando a Valdepeña, que estoy intentando parar, pero para poder hablar mejor contigo, pero no he podido.
Poniendo las calles.
Una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú. En mis manos, como fuerte brisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Eres.
que a esta hora están pasando cositas, ¿eh, Bea? Pasando cositas.
Pasan cositas y hoy, Pulpo, volvemos a una de las cosas que más nos gustan, que es cuando hacemos rankings.
Sí, sin lugar a dudas.
Esto de quién es el mejor, cuál es el más guapo, bueno, nos encanta. Hoy los protagonistas somos además todos nosotros. Bueno, todos no, porque hay ponedores que no son españoles, sino que nos escuchan porque les encanta el programa. Pero voy a hablar de los españoles. ¿Qué te parece? Pero no por algo bueno, ¿eh?
Sí, sí, me parece genial eso. Es fundamental, Bea.
El problema es que no lo vamos a hacer por algo bueno.
Vaya, hombre.
Vaya. Lo siento, lo siento. Hay un ranking de cosas que no son buenas y están relacionadas con los españoles. Bueno, yo sé que esto es difícil de digerir, porque aquí tenemos la mejor comida, el mejor clima, la mejor fiesta, pero también tenemos una buena pedrada, Pulpo, a veces. Así que vamos a hablar de las costumbres nuestras que más molestan a los extranjeros. Y verás tú que hoy al final terminamos enfadados. De momento, la primera es algo que tiene que ver con ser un poquito guarros.
¿Guarros nosotros?
Los españoles.
¿Por qué?
La gente que viene de fuera, de algunos países en concreto, le resulta un poco molesto y asqueroso, por qué no decirlo, que tiremos cosas al suelo y que no las recojamos. Que las ciudades están guarras.
Bueno, eso es verdad. Eso es,
sucias.
Eso es de cerdo, claro.
Y es que esto es así, pero vamos, que esto lo dicen los extranjeros y lo digo yo. Es cuestión de estar concienciado un poco además con el medio ambiente también, porque es que tirar papeles, botes, tetrabricks y cosas al suelo y me da muchísimo asco.
Eso es de muy marrano y el problema es que es verdad que hay mucha gente que lo hace. Tú ves muchas veces que desde los coches se tiran cosas a la vía pública.
Me da mucho asco, mucho
asco. Es asqueroso, es asqueroso.
Sí, no, y además es que yo estoy muy a favor de lo que dice Montoya.
Que esto estás contaminando el medio ambiente. ¿Tú sabes lo que estás haciendo, Pisa? Que esto hay que recoger lo que contamina el medio ambiente. Que somos Ecofrien. Que esto hay que recogerlo.
Somos Ecofrien.
Ah. Este es Montoya.
Este es Montoya.
Se ha hecho muy famoso, ¿eh?
Este se ha hecho famosísimo. Tengo todos sus hits, como de Belén Esteban. Es maravilloso. Nos ha dado aquí para este ratito, nos ha dado mucho material.
Fíjate.
La historia es que Montoya lleva razón. Somos Ecofrien. Pero hay gente muy guarra. Yo he estado en un parque con mis hijos y, por supuesto, cualquier cosa que se consuma, eso iba a la papelera. El parque tiene 4 papeleras. Si el parque es cuadrado, una por esquina.
Claro.
Y yo me he levantado del parque y he visto como otras mamás habían dejado los tetrabricks de leche, de zumo, la bolita que habían hecho con el papel albal del bocata, todo encima del banco.
En no los sé. Banquitos los dejan ahí y no los llevan a la papelera delante de los hijos.
Sí, por supuesto.
Eso es un delito ya, ¿eh?
Me da un asco que me quiero morir.
Claro, claro, lógico.
Y hay veces que dices, por no montar el pollo y tener una discusión, te callas, te vas y dices, en principio no es mi problema. Porque encima, si a esas susodichas les dices, oye, ¿te importaría tirar todo lo que has dejado aquí encima del banco en la puta papelera? Perdón por la expresión.
Sí, no, te gritan y se enfrentan encima.
Te gritan, se enfrentan a ti y te dicen que qué les estás diciendo. Y entonces, como tú vas con tu hijo de 4 años, por no tener esa movida, no lo he dicho. Pero me ha dado un asco que me quería morir.
Claro,
pero voy más allá. Y la que bajó con el perro, que yo tengo perro, me encantan, los amo. Y la que bajó con el perro y se puso el perro a cagar en el arenero del parque de los niños.
Y lo dejó allí, ¿no? Se puso a jugar con la mierda.
Por supuesto. Es que da mucho asco, la verdad. Pero oye, que esto va por barrios y por ciudades. Porque te voy a decir una cosa. En España hay ciudades muy limpias. Hay algunas que tienen incluso premio. Por ejemplo, Oviedo. ¿Qué te parece de nuestra ciudad asturiana?
Oviedo, es que Oviedo está muy limpio.
Qué bonito todo. Cómo
muy
que da gusto caminar por las calles. Y las otras que le siguen son Bilbao y Vigo. Que aquí nos reímos mucho del alcalde de Vigo por la pedrada que tiene con sus luces de Navidad y sus villancicos.
¿Cómo vas a tirar algo en Vigo con la luz que hay? Pues te van a pillar siempre, claro.
Pero claro, tiene la ciudad como una patena.
Claro, claro.
Bueno, lo cierto es que da gusto caminar por ellas. Bueno, pero vamos con otras actitudes molestas para la gente de fuera. Las siguientes, ya te digo yo a ti, que sí son muy typical Hispanics. Y es que, ¿qué sería de nosotros sin las persianas?
¿Tú sabes que las persianas?
Lo de las persianas es algo español.
Sí, es verdad.
No hay persianas en el resto del mundo.
Es verdad. Luego vas por aquí, por fuera de España, y de repente dices, bueno, ¿y ahora quién va a tapar la luz cuando amanezca?
Claro, bueno, pues a los extranjeros les molesta lo del tema de la persiana. Y yo es algo con lo que no podría vivir, porque como me entra un rayo de luz cuando intento dormir, me pongo modo vampiro, ¿eh?
Sí.
Es que yo me pongo... Tú no me has visto a mí como una loca en un hotel tratando de poner toallas.
Madre mía.
Porque es que me pasa todo lo contrario a los extranjeros. Sí. Yo no entiendo cómo hay en sitios donde no se tiene en consideración que existe una cosa que se llama amanecer.
Sí, sí, que es fundamental. Y muchas veces lo que uno se cabrea cuando las cortinas no llegan hasta los quicios, mira, de las ventanas.
Alex Clavero lo explica a la perfección.
He estado en un hotel, tío, y hace tiempo que iba haciendo esta reflexión. ¿Por qué no ponen persianas en los hoteles?
Es verdad.
O sea, pero no ves que entra luz,
¿verdad?
Sí. O sea, que ponen una cortina, pero coño, pero que entra luz. ¿Sabes? Claro. Hay algunos que ponen 7 cortinas, pero que entra luz.
Sí.
Hay algunos que hay como 1 millón de cortinas, las colocas, amanece y entra luz.
Da igual.
Dice mi novia, ¿cómo se llama la suite? Digo, el resplandor. ¿Sabes? 1 millón de cortinas que si las aprietas fuerte, las empujas, haces pladur. Te lo juro que haces pared.
Pero da igual, sigue entrando luz. Claro, ¿por qué me pones 17 cortinas tupidas y no pones una persiana?
Sí, sí, tal cual.
Que es bajarle y ya queda completamente sellada esa ventana. El siguiente gesto, actitud, como lo quieras llamar, que les molesta a los extranjeros es algo de lo que nosotros nos encontramos muy orgullosos, y es que la impuntualidad está en el ADN de más de uno. Para los que somos como un reloj de cuco es insoportable, porque no hay quedada en la que alguien suelte lo típico de que está llegando y aún no ha salido de casa.
Traidora maldita, esto te va a pesar.
Oh, yo me pongo de los pelos, Pulpo, cuando tengo que esperar.
Ya. Sienta
cuando
muy
quedas
mal
con una amiga a las 7 y media y son las 8:10.
Y suelen ser siempre los mismos, vuelven a fallar.
Es que hay gente que se cree que ellos llegan siempre en 15 minutos, entonces empiezan a arreglar para ellos 15 minutos antes. Y claro, llegan al final una hora después. Es horroroso. Es muy molesto para la gente que es puntual y para otros países donde llegar en horas de religión, como pueden ser, por ejemplo, Alemania, ¿no? Pero si algo nos identifica a los españoles es la intensidad en todas sus variantes, sobre todo en los afectos. Primero, somos muy besucones, tocones. Y eso también tenemos que entender que hay algunas personas, a gente de países nórdicos, por ejemplo, claro, o de la Europa del Este, que odian que se invada su espacio personal.
Oye, por favor, también has de saber cuál es tu sitio, por Dios. Todo el día como un titi, todo el día detrás mío.
Como un titi pegado
bueno,
al hombro.
Qué bueno, qué
es que
bueno.
Hay a gente a la que le molesta el tema besuqueo, sí, sobón, sí, tocarte. Sí. Mi padre cuando te hablaba te daba 17 toques en el brazo. Uh-huh. Y tú decías, deja de tocarme el brazo, que no es necesario.
Y era tu padre, ¿eh?
Sí, pero es que era muy molesto. Sí. Pero es que eso es muy español, el tocar. No entendemos por qué, pero es así.
El tocar se va a acabar.
Y hay gente a la que le moleste y en España es muy común. Bueno, para terminar están los gritos. Tú sabes que tenemos fama en toda Europa de gritones. También te digo, tenemos fama...
Y de hablar muy rápido.
Y muy alto. Que te digo, yo por lo menos he estado en Italia, aquello es horroroso. Bien. Los berridos. Pero bueno, la fama la tenemos nosotros.
Sí, y es verdad que muchas veces, vamos, hay restaurantes donde estás comiendo al lado de una mesa y te estás enterando perfectamente de toda la familia, de todo lo que están haciendo y viviendo y haciendo.
Reconozcámoslo, es completamente cierto. Incluso yo entono el mea culpa porque yo tengo un tono de voz muy alto y al final...
Tú hablas muy alto y muy rápido, vea, cada vez hablas más rápido.
Y me cuesta hablar bajo. De hecho, si tengo que hablar bajo, al final me sientas así y me terminas escuchando igual.
Claro, ¿no? Pues tiene como cuando estás en misa que no hablas o hablas muy bajito.
Bueno, es que en misa no hablo. Lo mejor es tu amigo que dice que no berrea, que no lo puede controlar porque es su tono de voz, como te digo yo, pero en verdad se le oye así. Berrea, o sea, berrea. En fin, ¿yo qué quieres que te diga, Pulpo? Serán cosillas que les molestan, pero que a nosotros nos hacen únicos. Son unas cuantas, ¿eh? Teníamos una buena pedrada.
Son unos cuantos.
Y podríamos haber sacado alguna otra más. Bueno, nos vamos con la música. Viajar al espacio se está convirtiendo en una experiencia cada vez más frecuente, aunque de momento está reservada para personas pues, con cierto nivel adquisitivo potente, ¿vale? Una de las que pondrá rumbo hacia el cosmos es Katy Perry, dentro de un viaje exclusivo para mujeres que se va a llevar a cabo. La cantante se adentrará en esta aventura en medio, además, de una gira mundial que tiene planeada para este año y que la va a llevar a viajar, entre otros países, a España. Y lo hace 7 años después de su última visita. Perry ha desvelado, Pulpo, que se viene un show con más ciencia ficción que nunca.
Qué
genial, la tía es un portento.
Desde luego que sí, y encima en esta era que estamos explorando, bueno, pues el espacio, alucinante, pues oye, seguro que nos tiene que ofrecer cosas muy interesantes. Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegó a un mundo nuevo...
Es esa afortunada joven con quien se va usted a casar.
En el que el dinero tomaba las decisiones.
¿No tiene ninguna hermana guapa que quiera casarse con un pobre como yo?
Pero cuando aparece el amor, no existe precio.
Soy rico, Vic.
Nominada a 10 premios Oscar. Gigante. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien. 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Con palabras y gestos marcados por un profundo sello agustiniano, el Papa León XIV ha celebrado este domingo la misa de inicio de su pontificado, en la que nos ha recordado que la misión que Jesús confió a Pedro gira en torno al amor y a la unidad. Este deseo de unidad en la verdad de Cristo ha estado muy presente en los primeros pasos del nuevo pontificado. El deseo de una iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Hemos de ser dóciles al Espíritu para que se armonicen los distintos instrumentos y las cuerdas de nuestro corazón puedan vibrar en una única melodía. En nuestro tiempo vemos aún demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a lo diferente, por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina.